Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También buenas tardes, si usted está escuchando la reposición. Hoy es lunes, lunes 23 de febrero. Lunes 23 de febrero. 23 de febrero.
Se siente.
Vamos a...
Se siente en coño, ¿no? 23 de febrero.
Sí, 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 sí.
Vamos a ver.
Todo el mundo al suelo.
23 de febrero. ¿Qué fue el 23 de febrero? Pues el 23 de febrero. Bien. Las fuerzas reaccionarias, las fuerzas reaccionarias, el fascismo, que entonces sí, evidentemente sí tenía una connotación muy distinta y se podría llamar, no fascismo exactamente, simplemente totalitarios, los que iban a quitar un régimen, los que pretendieron, no tanto, porque las investigaciones lo que dicen es que había una operación en marcha con la aquiescencia del rey y el acuerdo con los principales líderes políticos. Es decir, que Felipe González, que Carrillo, que Fraga, que sabían lo que iba a ocurrir, porque iba a haber bajo un militar, es verdad, y un gobierno de transición, porque las cosas se estaban poniendo verdaderamente feas. La gente, recordamos algunos, otros no, que había un problema económico importante, pero esencialmente en las fuerzas, en el ejército, estaban hasta la coronilla de que les mataran, porque ETA, día sí, día no, podían dejar una pausa de 4 días o 5, pero ETA no dejaba de matar. Esa memoria histórica, que memoria histórica, la historia es la historia, y la puedes tener en la memoria, pero bueno, memoria histórica, esa memoria histórica no pinta, no cuenta nada. Es mejor hablar de la guerra civil, que es más reciente, ¿verdad? Es mejor hablar de otras cosas que son lo que le gusta a los partidos, lo que políticamente han llegado algunos con más fuerza, con más capacidad de llegar a la sociedad y han puesto como asuntos importantes en la vida. Fíjense que es importante la vida de cualquier persona. El tema que hoy, con el que hablen la mayoría de los medios, es la acumulación de mujeres muertas a manos de sus parejas, de sus maridos. Tengo la impresión de que hay en el fondo un rebusto en hablar de un asunto por encima de otros. Es decir, hay mucha gente que muere de muchas formas en este país y no mueren precisamente en su cama y de forma plácidamente. Son los efectos del tráfico, que es una muerte segada y que puede ser causada por un loco que iba en dirección contraria. ¿Alguno de vosotros que estáis en la mesa podría decirme una diferencia importante de base, una diferencia importante para generar una discusión entre tú, que vas por la calle, por la carretera, y un tipo que se pasa un stop o decide ir como un loco por la carretera, te mata? Ese hecho tiene una enorme diferencia con un loco que vive contigo y te mata. Hay en esencia, ¿hay diferencia? ¿Alguno de los que estamos aquí podría decir alguna que yo a lo mejor no caigo?
Pues mire, yo le puedo decir que en el caso de la violencia de género hay un protocolo y son mujeres que están vigiladas. Y a pesar de
como la Guardia Civil, la carretera, ¿no?
Claro, ya. No, por eso te viene de sopetón. O sea, veo mayor delito en que mueran mujeres cuando están en un protocolo de Biogen. Lo otro te viene de
pero
golpe.
Porque, no, pero no, pero porque te parece más normal que muera gente. Das por hecho que tiene que morir gente en la carretera, ¿no? Lo otro no lo tenemos aceptado, que parece que no hay manera de quitarlo.
Y entonces un asunto salta. Muchas veces Miguel Ángel se juega con la... O sea, esas personas que cometen esa temeridad o que conducen de forma temeraria, muchas veces quizás no son conscientes de que realmente pueden acabar con la vida de otro. Esa es la diferencia que yo veo.
La diferencia más fuerte que veo es que a nivel estadístico un tipo de muerte afecta indistintamente a hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, jóvenes, perros, y el otro afecta fundamentalmente a mujeres.
No, yo no
voto. Hablábamos de asesinatos.
Pero ¿y la muerte de una mujer es más importante que la muerte de un hombre?
Yo no iba a
poner. O estamos hablando de seres humanos.
No.
Es que yo hablo de esencia. Yo hablo de ir a la base, no, no al detalle de que es donde juegan la partida, los partidos.
La base es una intencionalidad. En un accidente no se produce intencionalidad. Puede que uno sí.
Perdón.
Si no, no hay.
¿Cuántos se pueden? A ver, no hay una estadística. ¿Tú crees que los accidentes de tráfico anuales en España no hay un tipo que ha salido a la carretera a jugársela directamente a quitarse de en medio y que no le importa llevarse a alguien por delante?
Son casos excepcionales.
Perdona, ¿cuántos casos de ya? Pero ¿y cuántos casos de gente que vive en matrimonio se mata? ¿Son los muchos o los que menos? Yo voy a la esencia. No quiero. Todo esto es muy complicado en la sociedad, tal y como está en este momento y se piensa. Nadie quiere pensar de esa manera. Todo el mundo quiere. En fin. Y yo lo entiendo, pero yo no lo comparto. ¿Y la gente que se suicida? ¿Qué pasa con la gente que se suicida? ¿Tiene importancia o no tiene importancia? ¿Qué ocurre alrededor de lo que. ¿Por qué alguna persona se suicida?
Claro que todo.
¿Tiene derecho o no tiene derecho? Sí, pero ¿por qué se suicida? ¿Es más importante eso que una agresión o que le digan a un trans, que eso saldría en todos los telediarios? Oye, loca, perdida, te voy a meter no sé qué por el culo. Y hace una agresión y sale en todos los telediarios, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, ¿no? Pero la gente se muere y se suicida, ¿no? ¿Por qué unas cosas tienen importancia y las otras no? Esto es un tema claramente, a mí, desde mi punto de vista, el que no esté de acuerdo. Esto es un tema que a alguien le interesa que siga así, que la gente sigamos pensando así. Porque todo, porque sin poder abrazar ni de lejos una situación de violencia en un hogar, que nadie pase por ahí, lo que no se puede dar es una prioridad a unos delitos y a una sangre sobre otra. Porque la gente sufre en unos casos y sufre en otros, y sufre lo mismo. Solo que en unos casos se ha decidido que esto es titular. Y porcentualmente le tocan a unos cuantos.
Es que por ahí va
yo. Y por el porcentaje son menos. Pero no quiere decir que porque sean menos tengan que ser menos importantes. Lo que no está bien es que eso sea lo único que aglutine o que monopolice a la opinión pública. A mí eso es lo que no estoy de acuerdo, porque hay muchos casos, hay muchas variantes de sufrimiento y de muerte que se están produciendo, muchas de ellas por negligencias del propio Estado que no te atiende, y te has muerto y has dejado a tus críos, ¿entiendes? Y niños, que esto es otro drama, se han quedado sin madre o sin padre,
o los han matado también,
y durante el proceso ha pasado, quién sabe, estamos hablando de la sanidad y de, mire, lo que pasa es, quién sabe cuál ha sido la agonía de esa persona antes de morir por no recibir la atención. Pero eso no es tan grave como que te maten en un hogar, digo yo, pregunto. ¿Alguien podría decir que no es tan grave como que te maten en un hogar? Que te dejen morir por falta de atención, sin intención, lo que quieras, tú te quedas, tus hijos se quedan sin madre. Y tú sufriendo por el camino.
Yo considero que la gravedad, el dolor es el mismo, el que sufre tu gente de alrededor, pero sí es cierto que cuando tú condenas un hecho, no es lo mismo un accidente de tráfico, por ejemplo, no se condena, no lleva la misma pena acarreada que cuando una persona intencionadamente mata a otra.
Pero tú en la ética, en la moral...
Porque si la muerte es la misma, la ha provocado un tercero. La ha provocado, en los dos casos la ha provocado un tercero.
Con violencia.
Pero uno no ha tenido esa intención porque lo normal. Lo normal. Estamos hablando de lo normal. Pero no lo de la excepcional.
Pero, claro, pero ahí cojo normal, yo.
Es que lo normal nadie se mata. Los matrimonios no se matan. Lo normal es que no se maten. Pero o sea, hay, somos millones de matrimonios en este país, no nos matamos. Hay un porcentaje bajísimo.
A
pero vamos.
De accidentes de tráfico.
Es infinitesimal. Pero. Suena mucho.
Yo quiero quedarme con un dato que creo que es la mejor comparativa que ha puesto usted sobre la mesa, que es en el caso de los asesinatos a la mujer, el caso de los suicidios. ¿Cuántas veces vemos un titular o vemos una noticia en el de suicidios? Y sabemos cómo están las cifras de los suicidios.
Si lo damos por datos, ¿por qué es más importante 60 muertes de mujeres que, no sé, cuántos mueren por negligencias médicas al cabo del año? Si el dato es importante porque la muerte del hombre a manos de una mujer a lo mejor se produce en 6 casos o la muerte de niños a manos de madres se produce en 4 al cabo del año, entonces eso no tiene la repercusión. Lo que tiene la repercusión es lo que políticamente se ha decidido que la tenga. Y el país sigue directamente, no este, sino el conjunto de la sociedad occidental, sigue a pies juntillas lo que le van marcando. Lo que la gente dice que es importante, no lo que la gente al final, si lo piensa, sabe que es importante. A mí me duele muchísimo, quiero decir, el dolor que uno puede sentir en la distancia, porque yo no estoy en esa familia, pero cuando lo oigo, hombre, se te encoge el corazón de que unos niños hayan podido fallecer, o una mujer haya sido acuchillada, o un hombre haya sido esto, o una familia que iba tranquila por la carretera haya sido atropellada por un loco que ha tomado más de la cuenta, o vaya usted a saber si salió directamente porque estaba desesperado, o aquella otra familia que yendo 7 veces al médico nunca le detectaron o nunca le hicieron las pruebas correctas y acabaron quedándose sin el padre, o aquel otra persona que por las circunstancias sociales que le rodearon acabó suicidándose. Hombre, un pellizco en el corazón siempre te da. Lo que pasa es que han decidido por nosotros qué es lo importante. Y estas cosas, yo sé que el que esté oyendo esto te lo puede reducir a este es un negacionista, porque es lo que se queda. Este es un facho negacionista.
Sí.
Si el que piensa eso yo creo que no entiende nada de lo que estoy explicando.
Lo que nos venden como importante, mira, por ejemplo,
estas cosas hay que plantearlas
los datos de
cierta, sí, sin temor a que te digan que eres un, porque no es cierto, o sea, lo que te vayan a decir que eres no es verdad. La verdad es lo que tú estás contando. No tiene vuelta.
Los datos de este año son
es sufrimiento en un caso o en otro.
10 mujeres y 2 niños ya en lo que va de año. Todas estaban en el protocolo de protección, de distanciamiento, de, como llaman, protocolo de Biogen. Y todas están muertas, pues tenía que caérseles la cara de vergüenza.
Es que esa es la segunda parte, que dado que tú has decidido que eso sea el centro de atención, el lugar en el que gravita el mayor mal social que tenemos, ¿eh? Porque está por encima de cualquier otro. Si tú has decidido que eso sea así, al menos redúcelo, ¿sabes? Pero es que no. Es que además fallan por todos lados. O sea, dice la ministra que es el problema de las redes sociales y que es el problema de no sé quién.
Lo que ella quiera.
Y que es el problema de partidos y de negacionistas. Pero hay que ser un tipo miserable, una tipa miserable, echándole la culpa a todo el mundo de lo que ella no es capaz. Porque esa señora ya debería haber dimitido, nada más que por el récord que dice. Dado que ella ha echado el resto para que eso no ocurra, y ya lleva unos cuantos fuertes, ¿sabes? Con las pulseras y lo otro, lleva unos cuantos. Esa señora se debería ir. Lo que pasa es que no tienen vergüenza, no se van a ir nunca. Si eso es lo importante y la sociedad decide, porque se come y se traga y decide creerse lo que le cuentan los políticos, que eso es lo más importante en la vida y que lo otro no lo tiene tanto, venga. Esa partida, si es jugar esa partida, tendríamos que entender que el que la está jugando, dirigiéndola, la está perdiendo. Y que, por tanto, no debe de tener un coste político, ¿o no? O lo dejamos, aunque falle. Que se vaya, ¿no? Dado, si vamos a jugar esa partida, yo no la jugaría, ¿eh? Pero si hay que jugar esa partida, al menos que la juzguen con esos parámetros que ella misma, que ese gobierno decide que son los que hay que jugar, con esa regla. Así que usted no es capaz de reducir esto y además falla en todos los en muchísimos protocolos. Entonces, el que mata es el primer causante de la muerte, el primer culpable. Y luego hay una situación de violencia que el Estado bien controla y te baja los delitos, o bien no controla y es un Estado fallido o un Estado violento al que nadie quiere ir. Luego el Estado tiene la responsabilidad de que no ocurra el que se le vaya de las manos el asunto. Aunque el primer causante es el que saca el cuchillo, saca la pistola, y ese es el primero. Y a partir de ahí, el Estado tiene la obligación de protegerte, de que eso no ocurra.
Claro, y sin embargo vemos cómo le ponen protección a una policía nacional que ha denunciado agresión sexual, pero al resto de mujeres no. Entonces, ¿qué pasa aquí también? O sea, unas son más que otras, a ella le ponen protección porque está en los medios de comunicación y es un escándalo, y los otros casos, como no los conocemos ni nos enteramos, no hay protección para esa mujer. Es que ellos mismos se pillan la mano.
Pasarse todo el día diciéndote, cuando a ti te han pillado, que es que el otro tiene un caso por ahí por Madrid, el alcalde de no sé dónde...
El de Móstoles.
Pero el de Móstoles, no sé si... Es que no
es que el de Móstoles va por acoso laboral.
Eso te iba a decir. Es que el de Móstoles... No, pero les da igual. Te siguen diciendo les que vale. Es un asunto sexual para situarlo en el mismo plano que ellos quieren.
Les vale.
Pero da igual. La gente... Hay un montón de gente que compra compra eso. Y yo me pregunto, hombre, si sabemos diferenciar entre un elefante... no digo ya... y un rinoceronte, aunque sean grandes, sabemos diferenciar entre un acoso laboral y un acoso sexual, o no sabemos diferenciarlo. Lo que pasa que, como el conjunto de voces y voceros de una determinada tendencia han decidido que eso se lo pasan por los huevos, porque eso es lo que ellos quieren que sea, no lo que es, sino lo que ellos quieren que sea. Y como ellos quieren tener a alguien enfrente con el cual decirle, si yo tengo esto, tú tienes eso, así que cállate porque tú no estás claro, tendrán que fabricar algo para no quedarse solos ante la multitud de situaciones que el partido o los partidos que hablan esencialmente del respeto a la mujer se lo están saltando cada dos por tres, se lo están saltando. Y claro, lo estamos viendo con los, además, señalando a líderes muy importantes de esos partidos que deberían tener una posición, un comportamiento de ejemplar, y son los primeros, coño, que están metiéndole la mano por las bragas a las tías.
Claro,
a las mujeres.
Usted hablaba de
esto, ¿de qué coño va?
De Móstoles, ahí hay
o diciendo,
digo, usted hablaba de Móstoles, hay una relación Móstoles-Ayuso, pero es que también ponen sobre la mesa y sacan a colación a Algeciras, el alcalde de Algeciras y demás, que eso ya está incluso archivado. O sea, que ya
les
no...
da igual, necesitan lo que llaman hoy ya, el relato. Siempre se ha utilizado el relato y yo ya con el relato me cae, o sea, son de esas palabras que han entrado en el espacio de que me caen gordas. No quiero utilizar el relato. Pues han utilizado eso, esa historia, y la utilizan. Y les da igual lo que sea y lo que diga la justicia, lo van a seguir repitiendo porque no tienen otra, para poder defenderse y poder justificar que ellos, que son los adalides, el equipo especial que necesita esta sociedad, son ellos, nos lo van a proporcionar ellos para que este tipo de situaciones no ocurran, y sin embargo están ocurriendo, suceden, pero no solamente, pero no es que ocurran fuera, es que son ellos mismos, en primera persona, los que están señalados, el Errejón, el otro, porque el Errejón es un baboso. Lo que pasa es que han puesto el listón tan alto que ya si eres un baboso eres un delincuente. Y un baboso es un baboso, es un mierda que hay que darle una... Pero no es un delincuente, es un baboso. La chica que le denunció...
Sí, la actriz esta, no me acuerdo ahora mismo.
No sé, ocurrió un hecho en televisión que se vino abajo psicológicamente, pero... Porque esa mujer está desequilibrada. Y alguien dirá, bueno, es que es porque ocurrió, le ocurrió. Hombre, nadie se desequilibra por tener un restregón con Errejón. Bueno, no sé, igual sí, Errejón te hace perder
hasta
el equilibrio, ¿no?
Hasta su abogado llegó a un momento de enfado cuando ella dijo que no seguía con el proceso y demás, porque decía no entenderla.
Es que dijo, pasa esto, pasar un tema. Es que dijo, y lo quitó en X, en Twitter, en X, cuando falleció el hijo de una amiga a la que ella había recurrido, le había mandado los WhatsApp esa noche, este tío es un no sé qué, no sé cuánto, está el bar. Y la llamó de testigo y la tía dijo, oye, no te pases, que yo te vi con él, que esto tal, yo no quiero participar mucho en esto.
Había coqueteo. Bien. Y había tonteo.
El niño de esa mujer, en una de estas ventoleras que hemos tenido, le cayó un árbol encima ya fallecido. Y puso en Twitter que es el karma, aguántate. Eso dijo la chica agredida por Errejón, que no, que parece ser que no todavía.
La
tal Mulia. Esta actriz está desequilibrada. ¿Cómo puede? Lo borró, pero está pillado. Mira lo que llega a hacer el karma, ¿no? Ella que no quiso. O sea, la muerte de su hijo para esta señora es el resultado de no haber querido ayudarla a ella, supuestamente, con su declaración en el momento que. Y entonces el resultado es que te has merecido el karma, que hace justicia siempre, que no deja cabo suelto, ha ajustado cuentas contigo, dejando caer una rama mastodóntica sobre la cabeza de tu hijo y te lo ha reventado en el suelo en un parque. Y eso es lo que dijo. Pero eso es lo que dijo. Entonces, este tipo de gente que está desequilibrada son las que te arman los pifostios. Y además, hay un montón de gente arropándole, como mariachis, tocando la música todo el día. Víctima, víctima, víctima. Hombre, ¿qué es una víctima? Esta es una víctima que se sentó con él, que se fue con él, que aceptó las reglas de él, que se metió en la cama con él, aunque no llegaron a no sé qué, que en un momento le dijo para, que el otro paró, que el otro le insistió.
Que se fueron de una casa a otra.
Que se fueron de una casa a otra, que se podía haber largado mil veces y no se fue. Entonces, yo me voy a la selva, me pongo delante de los leones y tengo derecho a que el gobierno me preserve la vida y me proteja. Pero yo no me protejo. Yo me voy y me pongo delante de los leones. Y, ojo, como un león salte sobre mí. Saldrá entonces el conjunto de mariachis otra vez y de gritos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible porque no debía de haber ido al lugar que fue. Pero tenía derecho a pasear por la selva libremente. ¿Sí? Pues a veces no, las cosas no son perfectas. Hay sitios a los que es mejor no ir. O si vas, es mejor llevar protecciones. Es que tenemos derecho a hacer el amor mil veces en la calle, los jóvenes, tal. Sí, sí, sí. Como pillas una venerea, te jodes. Ah, pero tengo derecho a hacer. Sí, sí, sí. Y hay un riesgo en la vida. Pues que eso no le explica a nadie. Nadie ha explicado que la vida tiene riesgo y que los derechos son derechos, pero uno tiene que protegerse, esencialmente tiene que protegerse. Si te vas a la casa de Epstein, a lo mejor tenías derecho a irte a donde te quisieras y que no te hicieran nada, pero a lo mejor si te vas, a lo mejor te pasa algo. Si te vas con el sacamantecas, pues tienes derecho a que no te saque la manteca, pero es mejor que no te vayas con el sacamantecas. Esta es una redacción abierta.
Me permite,
y ahora,
antes de nada, una recomendación para ustedes y para la audiencia. Una entrevista que mantenía el pasado jueves Iker Jiménez con el director de cine Juanma Bajo Ulloa, que habla de todo esto, habla además de cómo nos están imponiendo el relato, de cómo nos están manipulando y cómo meten mano en el cine para que películas se queden en el cajón. Recuerden, Juanma Bajo Ulloa. Es fantástica la entrevista.
Esta es la relación abierta y estamos todos sentados callados. Y yo hablando, y dale, y dale. Cállate ya, y no se calla el tío. Venga, hablad, pueblo, hablad. Hablad, bien amado pueblo, pueblo escogido.
Pues mira, nos dejamos la situación de las narcolanchas en la comarca el pasado viernes sin una noticia que justo recibíamos nada más finalizar el programa. Había en el entorno del castillo de Macenas, el viernes por la mañana, aparecieron casi 100 garrafas de combustible, todas bien ordenaditas, bien apiladitas, justo en la orilla del mar. Se piensan que, bueno, se cree que era para suministrar de combustible a las narcolanchas en alta mar.
¿Quién lo puede asegurar eso?
¿La Guardia Civil?
Pero claro, están los indicios. Los indicios. Claro. ¿Qué hacía eso ahí?
100 garrafas. ¿Y qué tenemos?
100 garrafas ahí. Y ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos del crecimiento del negocio, del suministro? ¿Qué sabemos?
Era
de
para
todo
cargar
eso?
¿No hay nada? Era para cargar los mecheros Zippo de algunos fumadores que van a las playas de nuestra comarca.
Claro, en principio se habló de que se había detenido a un individuo, pero no, fue una confusión, porque efectivamente sí había un detenido que no guardaba relación con este asunto. Todos los medios informaron. Nosotros estuvimos buscando, buscando información que nos aportase la propia Guardia Civil, hasta que nos dijeron: no, hay un detenido, no guarda relación, aquí no se ha detenido a nadie. Pero es evidente que para mover esa cantidad de garrafas de combustible se necesita a más de una persona, a muchas manos. Hombre. Es decir, está haciendo la seguridad, asegura la Guardia Civil, está haciendo aguas por todos lados en la provincia. Y no solo eso, sino que hoy añadimos que nos comentan que durante este fin de semana han llegado al menos 2 pateras y al menos 100 inmigrantes. Hemos visto, Javi, una imagen que nos han enviado. Parecen hormigas en el mar, justo frente a las costas de Carboneras, en la playa de los Muertos. Hemos contabilizado 57, ¿verdad? 57
personas. Las aguas mansas.
Sí.
Eso es lo que se veía allí pululando por la playa. Y hemos podido contar.
Sí.
Y
un titular.
Un titular. Pues vamos a hablar de vivienda de protección oficial. Algo sobre el problema de la vivienda, todos lo conocemos, y un ayuntamiento de esta comarca ha iniciado el expediente para construir entre 15 y 20.
Mira, fíjese. No lo puedo creer.
Pues esa es la noticia, vamos a ver si terminan el expediente y se construyen.
Aquí lo más cercano a una vivienda de protección oficial lo tenemos en Mojácar, que va a vender un terreno para sacar dinero para comprar otro terreno y hacer viviendas. Es lo más cercano que tenemos ahora mismo. Bueno, Zurgena creo que hace 3-4.
Y en Vedar han rehabilitado las casas de los maestros 2 para también ponerlas al servicio
de los trabajadores.
De alquiler.
Ahora hablamos de eso. Salomé.
Bueno, pues es una problemática surgida muy recientemente y que no deja de ser muy asombrosa también. Cada vez hay más ataques a Terians.
¿A qué?
Terians. ¿No saben ustedes lo que son los Terians?
Es muy divertido.
Lo van haciendo de perrito.
Básicamente consiste en personas que se convierten en animales.
Ay, había visto, claro, sí. Esta mañana vi a unos tipos que llevaban una esa de perro. Bueno, una perro, máscara. No sé si.
Da igual.
Si perro.
Puede ser cualquier perro, animal. Vaca, perro, gato, vaca, serpiente, he visto también en la tele.
Claro, se une además a que la pasada semana pudimos ver imágenes de en un centro comercial almeriense alguien entrando o acompañado de otra persona que pues iba a cuatro patas como si fuese un
y
perro.
No se trata del carnaval que acaba de terminar.
No, lo que hacen estos chicos es que está todo ya está todo inventado, es copiar a Anubis, el dios egipcio con cabeza de perro. Eso es lo que al verlo
eso es un movimiento distinto.
Y enseñaba el tipo orgulloso los callos en las manos porque anda cuatro patas. Y dice, mira, y lleva unos callos de yo qué sé, los kilómetros que llevará el hombre o las criaturas. Y todos orgullosísimos de ser, no sé si levantar la pierna
sí,
para mirar. No sé
por qué
van vestidos, podían ir en pelotas, que es como a los perros.
Este fin de semana han habido manifestaciones de Terians y todo para reivindicarse como...
Porque tienen derecho a ser Terians. Claro. Si al final, si el derecho claro que lo tienen, si lo que pasa es que el problema es que te pueden tomar el mundo los locos, al final.
Es que todo empezó como un reto viral. O sea, todo empezó así, con un reto viral y se ha expandido y dice, pues ahora me siento vaca y ya está.
Sí, mariposa, sí, lo que ellos quieran. Es el derecho a hacer lo que uno quiere, sí. Pues está muy bien, ya está. ¿Qué sé qué quiere que les diga?
Hoy he tenido yo la oportunidad de ver una entrevista precisamente con la vaca y le han preguntado, dice, bueno, ¿y por qué te sientes...?
La vaca que habla.
¿Por qué has elegido una vaca? Dice,
no
porque
vaca
siempre... Siempre he sentido una conexión con las vacas.
Con las tetas. No había una vaca que hablaba.
Pues, ay, no me acuerdo de ello.
No, la vaca que ríe.
Esos son los quesitos.
Esos son los quesitos.
Porque ya, ya no es que hubiera una vaca que habla, ¿no? No,
la vaca que hablaba estaba la mula Francis.
La vaca que ríe. Eso era. Eso era.
Eso era único.
Eso no se conoce. Solo los más veteranos.
Exactamente.
Ya podemos recordar. ¿Tú recuerdas a la mula Francis, Catina?
Que la
pero fíjate, una pipiola joven, coño.
Es que tampoco
tengas, es que éramos muy jóvenes.
Yo la recuerdo, me suena, sí, la tengo en la cabeza, me suena, pero no la tengo.
A Mickey Rooney, sí. y la mula Francis, ¿tú no lo recuerdas?
No lo recuerdo, no.
Hostia, ¿qué da que tener entonces para recordarlo? Porque jóvenes sois vosotras.
Unos pocos.
Pues eso era la sesión del fin de semana, del sábado, y nos sentábamos allí a reírnos de las tonterías de una mula que doblada hablaba con Mickey Rooney, que era este actor tan chiquitín, tan chiquitito, que todavía era un niño, bueno, un niño, porque nosotros ya la veíamos niños, pero ya había sido hecha la película antes.
Sí, bueno, pero como fuera como lo de Joselito, que tenía ya una edad y lo ponían de niño,
Mickey Rooney estaba mal, pequeñito, sí.
Claro, pues no desarrollaban y valían para esos papeles, desarrollaban en esos términos.
Exacto.
O sea, entonces estos hablan.
Explico un poquillo más del término Terian. Bueno, hay que decir que gracias a Internet, porque esto viene principalmente por Internet, cualquier persona se puede encontrar en una subcultura a la que pertenecer, porque no te encuentras tú en la tuya y tienes que inventarte otra subcultura para sentirte más cómodo. Bueno, pues el término Terian con TH viene de Terianthropy, en inglés, que vienen de las palabras griegas terion, que es bestia, y anthropos, humano. Y siempre ha habido, desde comienzos de la historia, representaciones, mezcla de hombres y mitología, ¿no? O hombres y animales. Pero en este caso es que tú te sientes identificado como manada también dentro de un registro de un tipo de animal y vas por la calle pues imitando, y en tu vida también propia pues vas imitando cualquier animal.
Sí, además le ladran a los perros y los perros, claro, sí, les muerden, le cogen la
entonces,
pierna.
Entonces la problemática es que también se están dando muchos accidentes, porque tú vas disfrazado de perro, te acercas a otro perro, le dices guau guau con cariño, porque a lo mejor el perro entiende guau guau, que te quiero,
le hueles el culo,
y el perro lo que te normal. Hace es pegarte un ladrido como Dios manda y encima morderte, porque hemos visto muchos ataques,
pero no tiene el periodo y no es el momento.
No es el momento, no le parece atractivo y
que lo monte
el guau guau,
el perro Juan y el perro Fulgencio.
O porque será un perro intolerante a las nuevas satisfacciones o
bueno, han decidido no sé, elevarse por encima de la sexualidad y no practicarla.
El caso es que, claro, todos estos vídeos que se cuelgan en Internet tienen una cantidad de reproducciones tremendas, son todos virales, y los comentarios que ahí se vierten pues están repletos de insultos y burla. O sea, un motivo más para que esa persona vaya al psicólogo. O sea, que si ya no tenemos motivos para ir al psicólogo, pues otro más, que nos haciendo bullying por ser un perro.
Sí, claro. Y si ahora lo coge un partido político y lo pone en el centro de sus reivindicaciones y dice, ¿cómo es posible? Hay que dejar, déjenlos tranquilos, todos lo vamos a decir, ¿no? Pero llevar el tema a una situación de titular, de gran portada, cada vez que a uno que ve a otro y dice, oye, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? O tú estás bien de la cabeza. O sea, impedir que la gente pueda expresar aquello que entiende que no es normal, no es normal, lo pueda decir.
Ya sabemos, ¿no?, que bajo el delito de odio se mete todo, ¿eh?
Entonces
con un saco
sería,
roto.
Claro, sería eso. Tengo aquí una cosa. Creo que tengo aquí una cosa, si la puedo. Un momento, porque. A ver, este es un tipo trans. A ver. Atención, este es un trans que pide protección, que pide auxilio. En definitiva, se siente muy mal por una razón y cree que tiene derecho a que le apoyen y le auxilien. Escuchen a este trans, ¿eh? Escúchenlo.
tristemente he acabado denunciándole. ¿Por qué? Porque habíamos quedado 3 veces y súper bien, pero a la cuarta ya le dije que era trans, y entonces me dijo que no estaba interesado. Según la última reforma de la ley trans, cualquier acto que implique discriminación hacia una persona trans por el hecho de ser trans es motivo de, o sea, es motivo de incumplimiento de la ley. Por lo tanto, ya he puesto el caso en manos de asociaciones y abogados. Estoy contenta porque es verdad que sé que es una decisión polémica, pero estoy segura de que sentará un precedente.
Damas y caballeros, les...
Ahí está.
Esa es un listillo.
Me quedé tres veces y a la cuarta le dije que era trans. Y el tío, que todavía no nos habíamos besado, o si no, no me había metido mano, no sabía. El tío, cuando se enteró que yo era otro tío, se fue. Y eso no puede ser.
Entonces, ¿qué hacemos las mujeres?
Porque esto es un delito, esto lo he puesto en manos de ese, que es una polémica, pero lo he puesto en manos de mi abogado, porque esto, o sea, ese tío se tiene que comer lo que yo quiera que se coma. ¿No? Es eso, ¿no? Es que vamos ahí.
Claro, entonces...
O sea, este pedazo subnormal de sociedad, de algunos que estamos creando, esto va hacia ahí. Pero, tíos, que no tienen ningún pudor en contar esto, es decir, lo que nadie se atrevería a decir, o la mayoría de la gente, pero estos tipos dicen que tiene derecho el otro a comerse lo que él quiera que se coma.
Es que,
¿no? Pero ahí, y por sí, donde él quiera que se lo coma.
Pero si vamos a lo más llano de la sociedad,
o a comerle al otro lo que
entonces
se joda.
Entonces cualquier hombre, cualquier mujer que a la de tres te diga, oye, pues no me gusta, no quiero estar contigo, pues voy y te denuncio. Bueno, esto de que va, esto de que
va.
Bueno, ya por último yo voy a acabar, pero que sepamos que hay unas recomendaciones para si usted tiene un hijo que se convierte en Terian. En su caso sería a lo mejor perrito. Ustedes tienen muchos perritos.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues si tu hijo se autopercibe, todo esto también lo he encontrado en la ley de Internet. Si tu hijo se autopercibe como perro, no le retes. Acompáñalo, acéptalo. Respétalo y ayúdale haciendo que sea lo más... Escucha. Y ayúdale haciéndole que sea lo más real posible. Hazlo dormir en una cama para perros. Dale alimento balanceado de perros, porque la comida procesada que comemos los humanos les hace mal. Quítale el móvil.
Cástralo.
Escucha, no se me adelante. Quítale el móvil, porque los perros no usan tecnología. Enséñale que cuide la casa y sáquelo a cagar y a mear a la calle. Así su experiencia será más real. Ah, y no olvides castrarlo. Ah,
pero esto es de castrar.
Lo siento,
¿no?
Le he contado todo el final, lo siento. Es que se me vino, digo, hostia, castrarlo
también.
Todo lo
que viene de Internet.
Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Javi, lo de las viviendas de protección oficial.
Ha ocurrido esta misma mañana, un pleno.
Un suceso.
A primera hora de la mañana. En el que el Ayuntamiento de los Gallardos ha iniciado el expediente para construir entre 15 y 20 viviendas de protección oficial, adhiriéndose al decreto para este tipo de viviendas que ha publicado la Junta. A partir de ahora se va a actualizar el registro municipal de demandantes de vivienda y también se va a negociar con el Gobierno andaluz la financiación para estas viviendas que se van a construir en los terrenos que para ese propósito tuvieron que dejar los promotores de Huerta Nueva, ese conocido barrio.
Segundo Ramírez.
Sí. El barrio que más agua pierde, ¿no? Con las peores tuberías que hay en Los Gallardos, concretamente.
Lo que sí es un suceso es que hoy Fran nos ha cogido el teléfono, pero ha sido un espejismo porque hemos pedido, bueno, que se pronuncie en torno a las viviendas y también a una crítica que hacía en los días pasados María González, la portavoz del Partido Socialista, y nos hemos quedado esperando.
No ha mandado el corte. Bueno, pues seguirá saliendo María. Quiero decir, él tiene la posibilidad de poder usar, ocupar los minutos cuando hablamos de los Gallardos y escuchar la voz del alcalde, que tiene una obligación de contarle a sus vecinos las cosas. Los vecinos quizá, algunos no sé, entiendan que es suficiente saludarse con él por la mañana, pero los asuntos del ayuntamiento, si se piensan un poco, le competen a todos y no es que sea algo adicional, complementario, sino necesario que Fran haga una política de transparencia, de información, de aquellas cosas que él sabe, porque todo lo que él hace allí no es
para él y su claro. y sus intereses, que los puede haber políticos, pero está manejando el conjunto de los intereses de todos.
Es que un alcalde, como un ministro, como un presidente del gobierno o de diputación o de comunidad autónoma, está gestionando los intereses públicos, o sea, el dinero, de en este caso, de los gallarderos directamente. Y son los gallarderos los que necesitan saber cómo se está haciendo eso, cómo se está gestionando sus recursos. Y es una obligación, ojo, es que no es una gracia que deba hacer el alcalde, no, es una obligación. Como en una comunidad de vecinos, por ejemplo, el presidente tiene que informar en qué se están gastando las perras, si hay más, si hay menos, y todo eso, ¿no? Pues eso no es ni más ni menos que esa obligación.
Terrenos cedidos por Huerta Nueva en su momento, pero eso es como, o sea, no vayan a pensar que Segundo Ramírez es generoso.
No.
Es que por ley. No pudo evitar, aun siendo alcalde y promotor y negociando con él, él solo, doble personalidad y entonces personalidad de promotor, personalidad del otro. Entonces él negoció, pero no se puede saltar, no debe saltarse el 10% de aprovechamiento lucrativo, que eso cae para el ayuntamiento, y el ayuntamiento es el 10% de terreno que va a dedicar, es suyo. Y aparte del 10% o el 15%, no sé, el 10 o el 15% para equipamientos y tal en Huerta Nueva. O sea, si está un suelo, no es que fuera generoso Segundo Ramírez, es que la obligación es esa para cualquier promotor. Igual que cuando usted va al médico, su obligación es esperar a que le toque. No vale. Bueno, entonces, ¿cuántas viviendas se...?
Entre 15 y 20 viviendas.
Entre 15 y 20.
Depende de los recursos que consigan obtener.
Y va a ser en el espacio de Huerta Nueva.
En Huerta Nueva, sí.
Entre 15 y 20. ¿Y eso está aprobado? ¿De qué manera?
Esta mañana ya se ha dado el primer paso, aprobando en el Pleno el adherirse al decreto de construcción de viviendas de protección oficial que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Sí. Y ahora después lo que se van a hacer es actualizar la bolsa de personas que está el registro, ¿no? De personas que han pedido una vivienda, ¿no? Que han expresado su necesidad de tener una vivienda, sí. Que ahora mismo estaba en 52, y claro, tienen que valorar y revisar si cumplen con los requisitos, sí. que esta norma, que este decreto, pues exige para poder entregar vivienda de este tipo a estas personas.
Ya. Bueno, pues estaba buscando por aquí un corte, pero no lo encuentro. Era relacionado con lo lento que va la administración. Con lo lento que va la administración. ¿Y cómo podemos poner un ejemplo de si va lento es porque le sale a los pantalones a la administración? Y nosotros no caemos en eso, o si caemos nos da igual. La administración, si tiene que darte a ti algo, si te corresponde, tarda su tiempo. Y si se pasa incluso del propio plazo, pues te lo paga sin intereses, y si lo quieres, pues te vas y tienes que denunciarlo. Y así funciona en cualquier cosa, en cualquier servicio que te dé la administración. Si ahora necesitamos que se abra el Negratín, decía, o que nos pongan en marcha una segunda desaladora, o que arreglen la que está, pues ¿cuánto tiempo lleva? 2012, 2015, 13 años. Es que va lenta. Es que la administración, es que ya sabemos, para los informes ambientales o estudios ambientales de un conjunto de obras esenciales, importantes, capitales en esta comarca, llevamos esperando. Aún no sabemos cuándo terminará ese proceso para que se pueda poner el espigón y acaben con los problemas de la playa, la laminación del río Antas. La lista es larga. No lo sabemos, no acaban. ¿Cuánto tarda la administración cuando tiene que abrirte un expediente cuando se trata de Hacienda buscándote? ¿Cuánto tarda?
Una fracción de segundo.
¿Cuánto tarda Hacienda buscándote?
¿Cuánto tarda? Te localiza enseguida.
¿Cuánto tarda si pides una subvención o si pides una... o si pides un servicio como ir al médico? ¿Cuánto tarda la administración en solventar los trámites en materia de construcción? Viene esto a colación porque acaba de decir Javier que es el primer paso para el tema de la vivienda. ¿Cuándo se necesita la vivienda? Siempre. Pero en este momento es cuando necesitas, ¿no? Ya sé que una vivienda no se hace de hoy a mañana.
Pero fíjense, este registro de personas demandantes de vivienda en Los Gallardos se creó hace 6 años. Es decir, que hace 6 años había ya personas que estaban demandando una vivienda, necesitaban una vivienda.
¿Y para qué lo crean? Pues es una decisión del gobierno, del gobierno municipal.
Para proporcionarla, porque...
Pero ya, no es hasta 6 años después, porque los terrenos ya los tenían hace 6 años. Los de Huerta Nueva los tienen desde el momento que se firma el convenio y se aprueba el plan parcial. Y el dinero, el terreno estaba. Hace 6 años estaba el terreno. Es que decir, hay una voluntad también, o una ausencia, no creo que haya voluntad de retrasar nada, es decir, una ausencia, la propia ausencia es lo que deja el espacio para que lo ocupe la desidia, la molicie. Si tú no lo ocupas con la actividad, lo ocupa la molicie. Entonces, ¿por qué los gallardos hemos tarda 6 años desde que deciden, joder, ya está bien, deciden abrir
un registro?
Venga, vamos a registrar todos. Y entonces tarda 6 años en dar un primer paso para usar un terreno que ya tenían entonces. Hombre, es que
algunos
entre lo que dura...
Casa.
Es que entre lo que dura...
Y otros habrán muerto incluso.
Claro. Entre lo que dura y lo que nosotros contribuimos, o se contribuye... Claro, imagínense si el mundo pudiera funcionar así. Es decir, que la noticia de ahora, los periodistas, el conjunto de los periodistas lo dieran dentro de 3 meses. Y ustedes estuvieran escuchando noticias con un retardo de 3 meses. El río se va a salir. ¿Vale?
La tropa de Napoleón han sido derrotadas en Bailén.
Por ejemplo,
¿no?
Acaba de inaugurarse la Torre Eiffel. Por ejemplo, sí, claro. Sócrates ha tomado cicuta. Bueno, que gracias, Javi.
Pues nada, hasta...
Porque todos los focos de inmediato se giran para iluminar a Catina, que va a dar los titulares, como de esta forma de bien.
El Negratín almacena más de 320 hectómetros cúbicos. Los regantes de la comarca estiman que en un mes superará los 400, casi el doble del límite de referencia para abrir el trasvase, que lleva ya más de 5 años cerrado. Y 17 días después de que el Negratín cumpla esas condiciones para reanudar el trasvase, los regantes de la comarca todavía esperan que se convoque la comisión de desembalse. Vamos ahora hasta Huerca Lobera, donde se han cometido el pasado año más de 600 delitos más que el anterior. Significa un incremento del 12,8. El equipo de gobierno local dice que, a pesar de todo esto, Huerca Lobera sigue siendo uno de los municipios más seguros de la provincia, de más de 20.000 habitantes. El viernes fueron incautadas 98 garrafas de combustible en las inmediaciones del castillo de Macenas, listas para embarcar en narcolanchas. Se suman a ello a cerca de un centenar de inmigrantes que llegaron a las costas de Carboneras. Recordamos que la parlamentaria popular Ángeles Martínez denunciaba la falta de medios de la Guardia Civil en la comarca, hasta el punto de que las policías locales de Pulpí y de Mojácar prestan prismáticos y drones a la Benemérita. También atención a esto, porque el concejal de UCIN en Garrucha, José Antonio Castillo, incumplió el pacto firmado para votar como alcalde Álvaro Ramos por indicaciones de su partido. Así lo confirmó el pasado viernes Ángel Maestre, que es el presidente nacional de UCIN. Seguimos en Garrucha. El alcalde Álvaro Ramos se reunió la pasada semana con representantes del consorcio de residuos para liquidar la deuda de 71.000 euros que el ayuntamiento mantiene con esta entidad. Fue en 2015 cuando dejó de pagar el consistorio ese recibo bimensual de 1.600 euros al consorcio de basuras. El Ayuntamiento de Los Gallardos ha iniciado el expediente para construir entre 15 y 20 viviendas de protección oficial. Lo ha confirmado el alcalde esta mañana a Radio Actualidad. En un pleno se ha aprobado esta mañana ese primer paso, que es adherirse al decreto de viviendas de protección oficial de la Junta. También el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, confirma que el ayuntamiento privatizará el servicio de limpieza de edificios municipales. Ante las críticas del Partido Socialista, Reyes anuncia que la bolsa de empleo seguirá activa para cubrir bajas y vacaciones en otros departamentos. Vox pide a Partido Popular y Partido Socialista que cumplan cuanto antes la sentencia sobre el Algarrobico y dejen de tirarse promesas mientras el edificio sigue en pie 20 años después de paralizarse. El Consejo Consultivo de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras que corrija deficiencias en el expediente para anular la licencia del Algarrobico. Y también en Carboneras, el Sindicato Independiente de Correos, SICTE, pide refuerzos para la plantilla de carteros. El municipio cuenta con 2 insuficientes para repartir todas las cartas y modificaciones que se acumulan en la estafeta, según este sindicato. Y más de 200 personas acudieron el sábado a la llamada de Unidos por Varia para defender los restos del puerto fenicio de Villaricos.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, el pasado viernes podíamos escuchar las excusas de UCIM para no haber cumplido un acuerdo que significaba votar al que finalmente ha sido alcalde. El que finalmente ha sido alcalde buscó el apoyo de UCIM un día antes, esto ocurría la votación el jueves, pues el miércoles por la tarde se lo llevó a su cortijo y allí estuvieron hablando, un lugar como otro cualquiera, pero era su cortijo. Lo sabemos porque lo ha contado el propio Álvaro, es decir, el alcalde, lo ha contado también lamentado que se llevara o comiera gustosamente cierta variedad de chorizo que le puso, de chorizo, chorizo, le puso también, embutidos y tal, caseros, de riquísimos, de calidad, y le obsequió con media docena de huevos de gallinas felices que tiene en su cortijo. Poco le valió esto para, digamos, embadurnar de aceites el mecanismo que finalmente no funcionó al día siguiente, que era que le votara. Incluso antes de irse, José Antonio
Castillo,
que es el concejal de UCIM, el voto disputado del concejal Castillo. El concejal Castillo se comprometió por escrito, porque dijo, firmó un documento donde venía, donde preveía incluso incorporarse al equipo de gobierno con las tareas de obras y servicios, delegaciones absolutas y también algo que tenía que ver con contrataciones musicales de festejos.
Y primera tenencia.
Y luego no se quería quedar no quería ser el último concejal, aunque, en fin, esto, en definitiva, hay un escalafón de mando. Si el alcalde fallara alguna vez, si el alcalde se pusiera enfermo, si el alcalde dimitiera, si el alcalde no pudiera ejercer de alcalde en algún momento, Ramos, a lo largo de este tiempo que queda hasta mayo de 2027, inmediatamente José Antonio sería el alcalde natural. Si Ramos va al médico y le da 3 días de baja, pues José Antonio es el alcalde. Fíjese, primer teniente de alcalde. No era un acuerdo pequeño, era un acuerdo importante para José Antonio y para el otro, porque el otro, el que fue finalmente alcalde, Álvaro, no se quería conformar con 9 votos, que tenía mayoría, aunque, bueno, había ciertas dudas de Vox hasta el último momento. De hecho, los movimientos de Álvaro para conseguir los 9 votos justifican que no estaban muy convencidos de que Vox le fuese a votar. Vox había sido compañero de gobierno hasta ese momento, y todo esto se produce pues porque hay un acuerdo entre Vox y tal, y hay un cambio de alcaldía. Pero entre los socios no estaban acordados, que no había acuerdo entre todos los socios que se iba a producir este cambio. Es decir, entre Vox y Álvaro, que es el comunista, no habían acordado que se votaría, en fin, que habría un cambio de alcaldía. Lo había entre Vox y el Partido Popular, con lo cual, cierta duda de que esto se pudiera ocurrir. Entonces, lo que, en definitiva, lo que hemos escuchado el viernes son las declaraciones del presidente nacional de UCIN, el señor Ángel Maestre, diciendo que su compañero José Antonio Castillo de Garrucha no votó, pese a haber firmado el acuerdo de hacerlo, a Álvaro Ramos, porque había un acuerdo anterior entre UCIN y el PSOE, un acuerdo de gobierno. Una cosa que se cae.
No, un acuerdo de gobierno, dijo un acuerdo de colaboración.
De colaboración. No dijo de gobierno. No hay en ningún momento que hable de eso, de gobierno.
Yo no creo recordar eso.
Un acuerdo de.
No era un pacto de gobierno, sino. Bueno,
yo quiero recordar que ponía, pero en fin, no lo sé. Igual no lo he leído y lo he imaginado. Vale. Un acuerdo de colaboración.
No, lo vamos a confirmar.
Un acuerdo de colaboración. Pero claro. Entonces, el compromiso de UCIN ante la opinión pública quiere ser tan respetuoso con la letra y el principio de este documento, que llegado el tiempo, en fin, de cambiar de alcalde, UCIN, por un lado, el concejal no se acuerda de ese acuerdo, de tal manera que firma la noche antes que lo va a incumplir, pero no lo hace, creo yo, con la idea de incumplirlo, lo hará con la idea de que no había ese acuerdo de colaboración en los términos que dice el presidente. Esto sería un dato a favor de José Antonio Castillo. Pero, en definitiva, por mucho que podamos poner a favor de José Antonio Castillo, hay un hecho al final, en el que delata su verdadera intención. La verdadera intención de José Antonio Castillo es que, bueno, era no votar, y él se cisca en su firma, se cisca en los documentos, le importa una leche el pacto, el acuerdo, el juramento, la promesa. ¿Eso se lo pasa el tío por la entrepierna? ¿Este señor se lo pasa por la entrepierna? ¿O realmente vino forzado porque Ángel Maestre, su presidente nacional, le dijo, hombre, ¿cómo vas a hacerle esto al partido? Porque en eso ha querido él justificar su voto a las 5 de la tarde distinto al que había aprobado, al que se había comprometido el día anterior. ¿Por qué sabemos o podemos saber, podemos deducir? No somos jueces, pero estemos todos, por ejemplo, sentados y analicemos un momento. ¿Este señor tenía algún interés de cumplir este acuerdo y después las cosas se torcieron? Es posible. Podría decir, de hecho, mi defendido, diría el abogado, firmó y aceptó de buen grado los 6 huevos que le dio el otro, comió con él, compartieron mesa amistosamente. Esto denota que había un clima de afable, de colaboración, por tanto no hubo ninguna intención de que los no se previó en ningún momento que las cosas pudieran torcerse hasta tal punto que a las 5 de la tarde el otro no le votara. Entonces la gente del jurado escucharía, coño, pues sí, tal. Entonces llegaría el fiscal agudamente y yo creo que haría una sola pregunta. Señor Juan, o dos preguntas. Señor Juan Antonio Castillo, ¿usted tenía intención cuando firmó de no cumplir lo firmado? Y Juan Antonio diría Juan Antonio, por supuesto que no tenía esa intención. Yo tenía la intención de sí cumplirlo, no de no cumplirlo. Muy bien. Señor Castillo, ¿usted cuando entró en el Pleno sabía que no podía votar al señor Álvaro Ramos? Sí lo sabía porque...
45
minutos.
Tiene
usted que saberlo porque tenemos el documento, sí lo sabía. Y si no lo sabía, da igual, los hechos dicen que sí lo sabía. Y además ha sido él mismo el que ha pedido ayuda a su partido para que explique por qué él no votó, por lo cual está claro que sí que lo sabía, que no podía votar. ¿Y usted no cree que una vez deshecho el acuerdo, y esta es la pregunta, lo que hay que hacer es decirle a la otra parte, mira, este acuerdo no se puede llevar a cabo? ¿Usted hizo eso? No lo hizo. Entonces, ¿a qué llegan al pleno, el otro espera el voto, se está jugando la alcaldía, el voto que esperaba de Juan Antonio no lo va a tener, y Juan Antonio, que sabe que no se lo va a dar, entra al pleno y no va a un lado y le dice, Álvaro, lo siento, o le llama por teléfono media hora antes. No, se sienta en el pleno, las ve venir y espera. Prueba inequívoca de que este señor traiciona sus propios acuerdos. Y el que traiciona, ¿cómo se llama? Como decía Forrest Gump. ¿Cómo se llama al que traiciona? ¿Qué nombre tiene en el común de la, cuando hablamos de este traicionó? ¿Quién es? ¿Qué nombre, qué denominación hay para el que traiciona? ¿Te puedes fiar del que traiciona? ¿Cuántas veces se dejan ustedes traicionar? Y no hablo de cosas cercanas, de amigos o de que a lo mejor son cosas leves. Hablo de una traición en serio. ¿Cuántas veces se dejan ustedes traicionar? Y si le han traicionado una vez en serio, ¿qué impresión se lleva usted de esa persona de la que le ha traicionado? ¿Qué impresión se lleva usted para el resto? Aunque se siente con él en el banco o tal. ¿Qué impresión se lleva usted para el resto? Bueno, pues José Antonio Castillo, que sabía que no iba a votar a las 5 de la tarde, lo sabía, que no iba a votar a Álvaro Ramos, y que tenía la duda de si Vox lo iba a hacer, y por tanto era muy posible que Ramos se quedase en la votación sin la mayoría suficiente para ser alcalde, y que entonces ese acuerdo que dice el partido de colaboración con el PSOE se convirtiera en un acuerdo de gobierno, porque Maritoño hubiese sido alcaldesa. Simplemente hubiese trastocado todo, pero Vox fue el primero en votar y dijo sí, lo voto, y ahí ya cambió la cosa. Maritoñi tiene todo el derecho a querer ser alcaldesa, tiene todo el derecho, y a buscar todos los apoyos, y José Antonio Castillo tiene todo el derecho a apoyar a quien le salga de los pantalones. Lo que en política no debería ocurrir, ni tampoco en la vida, es que alguien, por mucho derecho a los acuerdos, se cumplen. Y los acuerdos, si no se cumplen, pues estás traicionando el acuerdo. Y cuando son cosas importantes, tú no puedes dejar de cumplir. A no ser que ocurra un asunto de mayor grado, de mayor importancia, y tú tengas que justificar, cosa que José Antonio nunca hizo. Cuando entra en el pleno, deja creer a Álvaro que él le va a votar. Pero sabía ya de antemano que no le iba a votar. Y seguramente, porque una vez que sabemos todo esto, solamente hay que ir tirando para atrás, hizo toda la pantomima de comerse hasta los huevos, le comió los huevos a Álvaro, los huevos de Álvaro. Le comió los huevos de Álvaro. De Álvaro se los comió, a ver, los huevos de las gallinas de Álvaro, joder, no, que queda claro, ¿no? Que no fueron los huevos, sino los huevos. Se comió los huevos de Álvaro, bien comido, se los llevó, frescos, de gallinas felices. Son muy caros, son. Y se comió lo que más le gustaba, el chorizo.
El chorizo amorcillado, que es además típico cordobés, que es de la tierra de Álvaro.
No, la morcilla choricera.
Bueno, vale, chorizo morcillado o la morcilla chorizada.
¿Llevaba chorizo?
Llevaba morcilla.
Chorizo. José Antonio, mira que te... Es que yo no sé, ¿qué se necesita para ver a esta gente con claridad? ¿Qué se necesita para saber que Rodrigo defines es un tipo que no te puedes fiar de él. ¿Qué se necesita para ver este tipo de cosas? Simplemente observar que se mueven por la oscuridad. No les gusta salir, no quieren explicar, no saben hablar, les da miedo. No es que les dé miedo, es que no van limpios, como diría, si estuviéramos haciendo la preparación para la comunión. Es que no vas limpio de espíritu y de alma al altar, hijo mío, para tomar al Señor. Claro. Entonces, la propia presencia del Señor, de la verdad, te turba, hijo. Te turba y te tienes que esquinar. Te tienes que meter en los rincones. No te sientes digno de estar ante la presencia del Señor. Eso es lo que te pasa, José Antonio. Que no te sientes, que tú sabes que no. Que sabes que no, hostia, que no. Tía, que no. Que no, que se te ve, tío. Bueno, pues ahí tienen. El que traiciona, ¿qué es? Ahí lo tiene. Ahí, seguirá yendo al pleno y creyéndose todavía el tío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún corte de esto? No, ni hace falta oírlo, ¿verdad? Él no da cortes.
No, tenemos de Agustín, el de Maestre.
¿Perdón?
Que tenemos el corte de Ángel Maestre, que es el presidente nacional de UCIM.
Ah, sí, sí, sí. El corte de este señor. Esto es del día 19, ¿verdad?
Sí, correcto.
De Agustín.
No, pero lo tenemos en los cortes de hoy. Precisamente,
¿en los cortes de hoy los tenemos?
Sí.
Escuchamos un momento.
Venga, pues adelante.
Aquí está. Don UCIM Ángel
Maestre.
Montealegre. ¿Es Montealegre o Maestre?
Es Montealegre.
Es Montealegre. Montealegre, sí. Bueno, pero estábamos hablando del mismo.
Me he confundido con
no,
el apellido.
No pasa nada, no pasa nada. Es Montealegre. Bueno, donde hemos dicho Maestre es Montealegre. Eso no pasa nada, no pasa nada. Así que vamos a escuchar al señor Montealegre, que tuvo la amabilidad, porque él no ha participado en esto. El que es dueño de sus actos es el de aquí. Es decir, el otro... Así que vamos a escuchar a don Ángel.
Buenos días, soy Ángel Montealegre, el presidente nacional de UCIM. Quiero explicarlos con serenidad lo que dice realmente este informe. Mirad, los servicios jurídicos de UCIM Nacional recibieron una pequeña parte de documentos del Ayuntamiento de Garrucha que nos trasladó nuestro concejal. Tras analizarlos jurídicamente, toda esta documentación, esta pequeña documentación sobre la gestión de la anterior alcaldesa del PSOE de Garrucha.
Esto era para tomar una decisión de si tenían que dar un giro o no a las relaciones con el PSOE. ¿Por qué? Pues porque, claro, si ese acuerdo de colaboración se ve empañado por un informe de la Cámara de Cuentas donde dice, hombre, esta señora todo lo que ha hecho ha estado muy mal o ha hecho cosas muy feas y muy malas, ¿no? Entonces, ese informe todavía no ha salido, pero hay un adelanto. Y... José Antonio le mandó algo, un adelanto o algo le mandó a UCIM, y este señor lo que dice, bueno, para apoyar o para romper o no romper este acuerdo de colaboración con el PSOE tenemos que tener un motivo, así que dime qué motivos hay para romperlo. Así que esos motivos que le mandan es lo que él está diciendo. Dice, hemos analizado lo que nos han mandado, que es el análisis o parte del análisis de la gestión de Maritoñi, y hemos llegado a la conclusión.
Buenos días, soy Ángel Montealegre. Muchísimas irregularidades administrativas. Esto significa que, tras analizarlos jurídicamente, toda esta documentación, esta pequeña documentación sobre la gestión de la anterior alcaldesa del PSOE de Garrucha, detectamos muchísimas irregularidades administrativas. Esto significa que pueden existir actuaciones que se deberán de revisar en la vía contencioso-administrativa. Ahora bien, con la documentación aportada, repito, con la documentación aportada, nuestros servicios jurídicos no desprenden indicios suficientes de posible delito penal de la anterior alcaldesa. Además, sí que se nos remitieron también informes de la intervención municipal que cuestionan la gestión económica, no ya de la anterior alcaldesa del PSOE, sino de la anterior alcalde del PP que ha dimitido recientemente y, por tanto, del partido que lo sostuvo, en este caso Garrucha por la Gente y Vox. Estos informes sí que se deben de valorar con seriedad técnica, porque la función, como todo el mundo sabe, del interventor es fiscalizar y advertir. Nosotros, no obstante, estamos a la espera del informe de la Cámara de Cuentas. Este documento será determinante y lo queremos dejar muy claro. Si concluye la existencia de responsabilidades de la anterior alcaldesa, esto evidentemente se deberá remitir al Tribunal de Cuentas de España y será este tribunal el que deba de depurar las responsabilidades contables y, en su caso, administrativas o penales que correspondan. Quiero dejar algo muy claro. Si en el futuro aparecieran nuevos informes o documentación que incriminen a la exalcaldesa del PSOE, al anterior alcalde del PP o incluso al actual alcalde, UCIN adoptará sin titubeos todas las medidas jurídicas necesarias, puesto que nuestra vara de medir es la misma para todos. Con nosotros no hay colores políticos cuando se trata de legalidad. Y también quiero recordar que no hay un pacto de gobierno con el PSOE al inicio de la legislatura. Lo que hubo fue un acuerdo al inicio de la legislatura, por el cual el concejal de UCIN apoyó, como todo el mundo vio, en el año 2023, la candidatura de la candidata del Partido Socialista. Por tanto, nosotros, a día de hoy, UCIN, no actuamos por presión, ni por estrategia de terceros, ni por ruidos políticos. Nosotros tenemos que actuar con coherencia, respetando, sobre todo, fundamentalmente, nuestro compromiso con los vecinos. Y esto es lo que quiero dejar claro y esto es lo que desde UCIN Nacional hemos visto. Por tanto, aconsejamos a nuestro concejal que siguiera apoyando en coherencia lo que hizo en el año 2023. No obstante, si surgieran nuevos documentos, evidentemente actuaremos con contundencia.
En definitiva, lo que este señor, que habla además muy bien, se ve transparente, se percibe transparencia. No se percibe transparencia en su representante de Garrucha, pero en este señor sí se percibe transparencia. Y habla muy claro y sin ambages, ¿eh? Sin dejar duda ni recovecos. Entonces, vamos a mantener nuestro acuerdo con el Partido Socialista, y esto significa que no vamos a apoyar a Izquierda Unida, a los comunistas. Y esto es lo que le transmiten a su concejal. Pero claro, ¿y su concejal se lo transmite al candidato, a Izquierda Unida? ¿Le hace saber que no lo va? ¿Le hace saber eso? Pues evidentemente no lo hace. Y lo deja en el silencio, o sea, lo deja en la más absoluto, en el desconocimiento, en la ignorancia, a la espera de que el plan que de verdad se había pergeñado, que era que no tuviera mayoría él y sí Maritoñi, que ese plan, que participaba UCIN, pero que él no le ha contado al señor Ángel Monte Alegre, a su jefe, ese plan. Así que este es el hombre fiable. Este es el hombre fiable. Y José Antonio, me refiero, el de Garrucha, José Antonio Castillo. Y este hombre, Ángel Monte Alegre, siguiendo con lo de antes, de aquí vengo señor, no sé cuántas, tal, pues podría pensar, decir que, hombre, este es mi hijo bien amado, mi hijo predilecto. Eso diría quizá Ángel Monte Alegre de José Antonio Castillo, pero estaría muy equivocado. Es mi hijo bien amado, en el que tengo puestas todas mis preferencias. Se nota que el tiempo de ser monaguillo le dejan a uno todavía algunos pasajes que escuchaba, o porque se lo recordaba a veces su padre, yo era el mayor, y me recordaba con cierta risa el asunto. ¿Qué pasa, Katina? ¿Qué me estás enseñando?
No, te estoy enseñando justo el acuerdo la notificación que envía UCIN, la Unión de Ciudadanos Independientes, a su concejal en Garrucha, y le dicen: recordamos que al inicio de la presente legislatura firmaste un acuerdo político con el Partido Socialista de Garrucha que pretendía configurar, sin conseguirlo, la gobernabilidad municipal. A fecha de hoy, y desde un punto estrictamente jurídico y estatutario, no concurren causas objetivas que justifiquen la ruptura unilateral de este acuerdo.
Pero dice que es un acuerdo para gobernar, un acuerdo de gobierno. Pues ese acuerdo de gobierno, que no concurre a esta altura,
porque motivos no fue posible. Para romper,
aunque no fue posible, sí. Dice que ni romper. Es que tú no puedes tener un acuerdo de gobierno, bueno, puedes tener un acuerdo de gobierno, pero realmente es un acuerdo por si vas a gobernar. Hay un acuerdo de gobierno si gobiernas. Entonces, estos aprobaron un acuerdo de gobierno. Y esto es lo que yo decía antes, que al final tenían un acuerdo de gobierno que no pudieron. Y dice que en este momento no hay motivos para romper ese acuerdo de gobierno si es que gobernaran. Por lo tanto, dice, si llegamos. Por lo tanto, tú le dicen desde Madrid a José Antonio Castillo, el que traiciona, le dice, oye, tenemos este acuerdo y hay que respetarlo.
Y además dice que si no lo respeta, habría un expediente.
Le abrieron un expediente. Y entonces él dice, joder, si es que yo no he sido, han sido mis mayores, han sido los de Madrid los que no me han dejado. Coño, yo no... Hostia, y entra al pleno y el acuerdo que tenías con el otro lo dejas colgado. El otro que se estaba jugando a la alcaldía. Y tú vas y ni siquiera le dices, oye, que no te... es que no quiere decir ni siquiera... Te sientas con él un momento, le das por teléfono, mi voto no va para ti, lo siento, lo que hablamos ayer es papel mojado, no lo puedo, mi partido no me deja. Vaya por Dios, si algo caracteriza a UCIN es una libertad inmensa, porque no tiene una estructura, es un partido en el que entra el de allá y el de más allá, el ultra allá y el moderado, el rico y el pobre. Eso es una... aglutina un conjunto de cosas, bajo una ideología exactamente, ¿no?
Hablabas de un dato que no se comunicó con Álvaro Ramos previamente al pleno, pero Álvaro Ramos sí cuenta que intentó hacerlo con José Antonio UCIN. Es decir, que antes de que José Antonio entrara en el pleno, el de UCIN le preguntó al de Vox, ¿a qué vas a votar? ¿A qué candidato vas a votar tú?
Vamos, que no es que llegó allí sin aliento porque se le hacía tarde para entrar en el pleno y no pudo ni siquiera mascullar una palabra. No tuvo tiempo de llegar tranquilo y preguntarle al otro qué iba a votar. Y una vez que le había votado, lo que pasa es que el de Vox no se lo dijo.
No, según el alcalde Vox le dijo, el de Vox le dijo a la mejor opción para Garrucha.
Claro. Bueno. Está la historia llena de traidores. Este es uno. Es un traidor, quiero decir, en toda regla. En medio de la batalla, la primera invasión árabe que tuvimos se llevó a cabo por la traición del, creo, el conde Don Julián. Porque había unos partidarios de uno y otro, un rey visigodo y una alternativa. El conde Don Julián, que había sido, parece ser que su hija había sido abusada por el rey, conde Don Julián, en medio de la batalla, hizo que sus fuerzas se volvieran contra el rey, poniéndose de lado de los musulmanes. Y esto fue en Guadalete, me parece. Ya no me acuerdo. 711, ¿no? Es que hace mucho tiempo que yo estudié aquí. Es que eso hizo que perdiera. El mundo está lleno de traidores. Hay más gente que no traiciona, pero hay mucha gente que sí traiciona. Algunos tienen un, ¿cómo diría? Un motivo mayor. Una justificación que saben que por honor no deberían de hacerlo, pero dada la circunstancia mayor que pesa más que la otra, acaban haciéndolo. En este caso, el conde Don Julián, ¿qué tenía? Pues clamaba venganza porque supuestamente su hija, que había entrado al servicio del rey en ese espacio que solamente por el meritaje de la dinastía podían entrar los nobles, las hijas de los nobles, el rey había abusado de su hija y tenía una razón seria para hacer creer al rey lealtad cuando lo que quería era matarlo. Bien. ¿Qué motivos tenía José Antonio Castillo? ¿Cuáles eran los... pues a lo mejor el conde don Julián hasta dices, yo hubiera hecho lo mismo. Venga, José Antonio, coño, ¿cuáles son los tuyos? ¿Dónde se produjo? ¿Dónde se produjo el hecho para que tú cometieras y podamos entender que tu traición es un acto humano? Humano es porque lo hace un humano. Entendible y lógico. Es lógico desde el punto de vista de que este tío no se cree ni su palabra. Y que es capaz de hacerte saber que es tu amigo durante muchas horas hasta que se quita la careta y te das cuenta que no. Ahora, en este mundo también hay que ser un poco lila para creerte a José Antonio. Ya está, eso es lo que hay, Álvaro. Para creerte a un traidor político. Y ese traidor debería decirle a la gente de Garrucha por qué lo traicionó. Y aquí tiene una casa, que puede venir aquí, usar los medios de aquí y explicarle a la gente, yo hice esto por esto. Pero ¿saben por qué no lo va a hacer? Porque no se puede poner ante el Señor, no puede ir allí porque no está limpio de su corazón político, su alma política no está limpia, no puede ir ahí al altar y ponerse, Señor, yo, porque tengo de verdad ese arrepentimiento. No, es un traidor, quiere pecar otra vez cuando en el momento que pueda, te hará lo mismo mil veces. Tiene una obsesión y no es ser leal a su palabra o a su compromiso. Vamos a otro asunto, venga.
Bueno, pero vamos a continuar en tela, vamos a continuar en
Garrucha. Es una historia maravillosa, hombre.
Cambiamos de asunto, pero no de localidad, ¿vale? Nos quedamos en Garrucha porque sabemos que la situación económica del ayuntamiento de esta localidad es muy delicada, pero vamos conociendo algún detalle más, como por ejemplo este, y es que el ayuntamiento mantiene hoy por hoy una deuda de más de 70.000 euros con el consorcio de residuos. En 2015 dejó de pagar el recibo mensual de 1.600 euros. Ahora el nuevo alcalde se ha reunido con la entidad para ver cómo liquidan esa deuda, porque para Álvaro Ramos, para exigir es preciso cumplir primero.
Bueno, vamos a dejar a Garrucha, que esto es el agujero negro de Garrucha. Lo traga todo y le falta todavía espacio, universo, y se come el paralelo también. Cuéntame algo del asunto de las narcolanchas y de la Guardia Civil y de la parlamentaria Ángeles Martínez. Todo va en el mismo bloque.
Pues mira, queremos recordar hoy que la parlamentaria popular Ángeles Martínez denunciaba la falta de medios la pasada semana, la falta de medios de la Guardia Civil en la comarca, pero nos daba un dato bastante curioso, y es que llega hasta tal punto esa falta de medios que los policías locales de Pulpí y de Mojácar han prestado prismáticos y también drones a la Benemérita. ¿Para qué? Pues para hacer la vigilancia de costas, sobre todo ante la gran presencia de narcolanchas en nuestra comarca, por mucho que el subdelegado del gobierno quiera dar normalidad a esta situación. ¿Lo vamos a escuchar? Si te parece, Ángeles Martínez.
La presencia del narcotráfico en nuestras costas a diario ha hecho que se abra el debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la falta de efectivos y de medios con la que cuentan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es que la Policía Nacional y la Guardia Civil a diario se están jugando la vida para protegernos y lo están haciendo sin recursos, lo están haciendo sin embarcaciones, sin drones, sin prismáticos y con falta de efectivos. Esta situación pues está haciendo que el narcotráfico traficante esté en nuestras costas, se pase día entero, duerman tranquilamente en sus tiendas de campaña, hagan vídeo y lo suban al TikTok y se burlen de todos nosotros. Por eso lo que necesitamos es que el gobierno de España y el subdelegado del gobierno pues que tomen medidas, que aborden esta situación para atajarla de una vez por todas y también para acabar con el petaqueo que se está introduciendo y que es un problema que nos está afectando también a todos los municipios de la costa, porque el tema del narcotráfico no es una cuestión y un problema puntual de zonas que puedan estar como desprotegidas o vulnerables, es un tema ya generalizado que está extendido en todas nuestras costas y que sin duda pues que hay que atajarlo con medidas, con recursos
y apoyando a quienes tienen que realmente pues hacer frente a este problema, que son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no se apoya si no es con medios, no es con recursos, poniendo presupuestos sobre la mesa y también con medidas legislativas y mayor también coordinación entre las administraciones. Y ese ha sido el debate que hemos llevado al Parlamento de Andalucía para proteger nuestra cuesta y también para defender a quienes nos defienden.
Bueno, pues una muestra de que efectivamente los narcos están aquí en la zona fue la aparición el pasado viernes por la mañana de 98 garrafas de combustible en las inmediaciones del castillo de Macenas en Mojácar, listas para poder embarcar en esas narcolanchas. A ello también, según nos ha hecho llegar Víctor Vega, que es uno de los portavoces de la Asociación Independientes de la Guardia Civil, pues de dos llegadas, al menos este fin de semana, de la llegada de dos pateras en las costas de Carboneras con al menos 100 personas. Vamos a escuchar a Víctor Vega cuando se
refería
a ambas cuestiones.
Buenos días, Víctor Vega Romero, secretario general de AUGC Almería. El viernes pasado pudimos ver cómo se intervenieron 95 petacas de unos 25 litros que no estaban colmadas del todo en el castillo de Macenas, en Mojácar.
Estaban llenas.
Este fin de semana hemos visto cómo han venido diferentes oleadas de narcolancha con inmigrantes a Carbonera, a la playa de los muertos, tanto el viernes por la tarde como el domingo por la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que estos inmigrantes no son tratados como seres humanos, se les tira como si fuera basura al mar. Y así estamos, que llevamos desde el pasado septiembre con 11 muertos. Esta mafia cada año son más poderosas, cada año van más armadas, no tienen ningún problema, ningún miedo en acometer contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y estamos viendo que no tienen freno, que no tenemos una logística, porque como pudimos ver el viernes, allí se pegaron las petacas, las 95 petacas toda la mañana en el castillo de Macenas. Y por la tarde no sé a qué hora se la llevarían, pero no sería rápido porque al final la concesión la tiene una empresa de Córdoba. Si tiene alguien que le haga el servicio aquí en Almería, se ve que el fin de semana estamos los de siempre trabajando, que somos los que quitamos al final las patrullas de la calle para estar cubriendo una custodia de un material inflamable que ahí está en la playa, en una playa, en Sierra Cabrera, en un entorno natural envidiable, que al final estos narcos se van a cargar. Y se los van a cargar porque no tienen miedo a quemar sus propias narcolanchas, porque no tienen miedo a tirar las petacas al agua, porque no tienen miedo a las fuerzas de cuerpo de seguridad. Estamos ante una creciente pérdida de respeto a la autoridad. Se ha perdido ese principio de autoridad y estamos lidiando sin medio.
Es conveniente, yo creo, para que no decaiga la atención, parar un momento y volver a darle, porque está diciendo cosas muy importantes.
De hecho, ahora es cuando creo que se refiere al tema de la de que se ha prestado drones y prismáticos a la Guardia Civil.
Que no tenemos con qué defendernos. Y es que además estos tíos no respetan el principio de autoridad. Los que vienen, no hablo de los inmigrantes, que ya también les han dicho, no hagáis caso, corred y tal. Hablo ya de los delincuentes y delincuentes que los traen, ¿no? Es que eso no tiene ningún respeto. Es que no. Bueno, seguimos oyendo a
Víctor Vega.
Este Guardia Civil, Víctor Vega, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Desconocemos si los ayuntamientos han podido surtir de medios a las fuerzas locales. Lo que sí que trasladamos es nuestra petición una vez más de un helicóptero para la Comandancia de Almería. Un dron que funciona durante media hora, no sé hasta qué efecto nos puede ser útil. Nosotros lo que pedimos son embarcaciones en condiciones, helicóptero, personal en fiscal y frontera, personal en seguridad ciudadana. Y aparte, tener en nuestra central de servicio operativo un personal dedicado exclusivamente al CIBE. Porque si al final el personal que está en la central, que tiene que mandar un correo electrónico a Cruz Roja, que tiene que recoger el servicio de transmisiones, que tiene que llamar por teléfono, aparte de 4, 5, 7, 8 tareas, tiene que mirar el radar, pues al final no tenemos un control sobre nuestra frontera. Y lo que pasa es lo que estamos viendo este año 2026 y este último trimestre de 2025, que estamos desbordados. Cuando se dice desde el gobierno que se está ganando las batallas a las mafias, nosotros decimos que estamos muy lejos de ganar nada.
Es que ¿de qué sirve, dice, que me dejen un dron que vuela una hora? Es que no se trata de la buena voluntad, se trata de tener medios. Porque con buena voluntad, con deseo, si cierras los ojos y deseas algo fervientemente, se cumplirá. No, mentira, falso. Si tú persigues algo en la vida y lo sigues, se cumplirá. Falso. A veces sí, a veces no. El deseo solo no vale. Hay que hacer otras cosas. Y con el deseo solo no vamos a acabar con esta puerta de entrada esencial, principal de toda la península, de entrada de inmigrantes y de droga a España. De droga no, de droga es de las importantes, de la, pero de inmigrantes sí. Y que en cuanto ha venido el buen tiempo, ¿qué hemos visto? 100.
Claro, en 100. Un fin de semana.
¿Y cuánto hacía que no había?
Bastante.
Pues todo el tiempo del temporal, todo el espacio que ha ocupado el temporal, no venían. Hacía frío, el mar estaba mal, revuelto, el viento, todo era muy peligroso. No venían. En todo caso, descansaban. Y los veíamos descansar en nuestras calas. Y los veía el propio alcalde, se hacía un vídeo diciendo, ahí están detrás. Y surge entonces la pregunta, pero ¿estos tíos quién? ¿A estos tíos quién le abastece? Pues le abastecen algunos críos. Hasta 1.000 euros cobran por echar un rato con ellos, unas horas, y abastecerlos de comida, de todo aquello que necesitan para ir y venir, esencialmente gasolina, pero también cuando están ahí apostados en las calas, ocultos, tienen que comer, tienen... Claro, ver el conjunto de personas a las 100 correr por la playa de los muertos, una vez que han bajado, y ojo, los que se habrán quedado por el camino, como dice el Guardia Civil, no los tratan como personas, son material de carga. Es un material que se lleva, se trae, y siempre hay alguna botella que se rompe. Siempre hay alguno que se cae al mar y se ahoga. Siempre hay alguno que...
Claro, es que tú fíjate el detalle, ¿no? Decía que había solo una persona dedicada a vigilar esos radares, que nos explicaba, esto es muy fácil, porque todas las embarcaciones llevan baliza, excepto aquellas ilegales. Es muy fácil detectar por dónde entran, dónde van, pero para eso tiene que haber una persona que se dedique única y exclusivamente a esto, no hacer 8 tareas más al mismo tiempo, sí, además sí, de controlar los radares.
Si no encuentran, no tienen a 2... porque faltan medios humanos y técnicos, no encuentran a 2 para patrullar, claro. ¿Cómo va a encontrar a 1 para que vigile desde una...
Otro problema que se encontraba en el viernes, esas garrafas fueron detectadas a primera hora de la mañana. No se pueden abandonar y dejar ahí en la playa porque suponen un peligro. Porque decías, no están llenas. No están llenas, Miguel Ángel, porque se les deja siempre un espacio. Porque
pero llenas, tienen... me refiero, no que estuvieran colmadas, me refiero que llevaban gasolina.
Sí,
estaban listas para usar.
Sí.
Pues, hombre,
lo que pasa es que dejan un espacio porque liberan gases que pueden ser explosivos. Y por eso estuvieron toda la mañana hasta el mediodía, que llega ese equipo especializado que tiene contratado, que tiene un acuerdo, un convenio con la Guardia Civil, que son los que vienen a recoger, vinieron desde Córdoba, ¿vale?, a recoger eso ante la imposibilidad de que eso fuera trasladado por la propia policía local de Mojácar o por otros efectivos.
Puede ser un artefacto en toda regla.
Claro.
Explota y tendrán que ser gente que entienda de artefactos.
Claro, ¿qué pasa?
No sé,
que
más ligados a los artificieros que al patrullaje de la Agusta.
Claro, y tienes a unas patrullas pendiente de ese material desde primera de la mañana hasta el mediodía, con lo cual esas patrullas pues no pueden hacer otras
pero
tareas.
Pero luego se da, porque comentaba Katina lo de la baliza que tienen los agentes para controlar. Es que estos narcotraficantes también llevan sus balizas de vigilancia donde tienen controlados precisamente a la Guardia Civil. De ahí que el buque del Duque de Ahumada lleve un GPS que no es localizable para que no lo puedan controlar.
Mira, Mari Carmen, estos tíos es la relación entre Hacienda y el ciudadano. Ellos son, en este caso, Hacienda. Tienen un interés clarísimo en económico, vital, en que su negocio funcione. Ahora, España y el gobierno tienen un interés tan importante al mismo nivel para contrarrestar.
Está claro que no.
¿Quién gana? Hacienda gana. ¿Quién gana? ¿Quién es Hacienda aquí? Son ellos. Tienen todos los medios. Y entonces van a burrear, van a potrear, van a torear. Y lo van a hacer perfectamente a todos los policías, a la Guardia Civil, que le pongan delante, en tanto que la Guardia Civil sea en este momento un elemento fácil de burlar, como ahora mismo es. Ya está. No es que vayan, ellos no vienen aquí a burlarse de la Guardia Civil, vienen a ganar pasta. A ellos lo de burlar es un tema que necesitan burlar la vigilancia, pero vienen a ganar pasta. Si no hay que torear a nadie y te encuentras a nadie, pues mejor. Pero están preparados y tienen todo lo que tienen que tener para que cuando lleguen aquí, el 90 o el 90 y pico por ciento de las veces no haya sorpresas inesperadas. Y eso lo tienen con un material sofisticado, de barrido, de no sé, de detección, ¿sabes?, del calor de cuerpos, no sé lo que sea, lo que tienen para saber si alguien les está esperando o no. Y hasta ahora pues les sale bien. Bien. Son ustedes afortunados, creo, y nosotros también, porque podemos contarle cosas y ustedes escucharlas y saber exactamente el momento, el minuto, la situación, el contexto en el que ustedes están viviendo en esta comarca. Agua, asuntos de tipo social, de delictivo. Por cierto, nos hemos enterado, lo publicaba además un medio nacional, que Huercalovera es un lugar donde han crecido un 13,7, no es poco. A nadie le suben el sueldo el 13,7, o muy pocos, Una subida, un incremento de lo que sea del 13,7 es muy importante. Un 13,7, ya que hablamos del cambio climático, y si quieren, de las modificaciones climáticas, un 13,7 de cambio climático, joder, medio grado ya, 13,7 es mucha tela. Un 13,7. Lo que más ha crecido son las estafas informáticas. En Huercalovera se estafa de forma informática. Entonces, ¿cómo se estafa? ¿Cuáles son esas estafas informáticas? ¿Qué hace la gente para estafar informáticamente? Es que no sé exactamente cuál es el delito. ¿Te llaman? ¿Te piden? ¿Te cogen la tarjeta? ¿Qué es exactamente? ¿Qué cara tiene? ¿Qué nombre tiene lo de la estafa informática? ¿Te llaman por teléfono y se acaban quedando con tus datos y los utilizan para...? ¿Qué es la estafa informática? Bueno, pues es el delito que más, son 164 y la cibercriminalidad, infracciones penales cometidas por medio de la informática también, o sea. Bueno, pues esto, fíjese, estos dos conceptos se llevan de los 685, se llevan 320 aproximadamente, casi la mitad. Y luego hay otro que dice restos de criminalidad convencional, que no sé exactamente, porque esto nos ha llegado a última hora antes de entrar y no hemos podido comprobar cosas. Pero lo vamos a mirar y se lo vamos a contar, si acaso, mañana. Restos de criminalidad convencional. Algo que no sea un robo, ¿no? Pero que es convencional. No sé, una rotura de unos cristales, de... no sé. Tipo, cosas así, ¿no? Convencionales. Pero que no son habituales, que no es lo que más computa.
Eso. Son los delitos tradicionales y físicos, los robos, los hurtos, las lesiones, los homicidios, los delitos, nada con la ciberseguridad.
Resto de criminalidad convencional, se llama así, resto. Esto es del Ministerio del Interior, resto. Porque los robos, fíjese, robo con fuerzas en domicilios, 39. Hurtos, es decir, que te roban sin fuerza, 107. Robos con fuerza en domicilios, que han forzado la puerta, 51. Robos con violencia e intimidación en la calle o en tu casa, 17. Todo esto... perdón, estoy hablando del año 2024. Si nos vamos a 2025, nos encontramos que el resto de criminalidad convencional, que sería una criminalidad de baja latencia, de bajo... quiere decir que no es la más peligrosa, supongo.
Entran ahí, perdona, los homicidios también, ¿eh?
En resto de criminalidad convencional, pues suena así como una cosa de desecho. En fin, pues eso, aunque entre eso no quiere decir que sean, entrarán muchas cosas. 426 casos es el que se lleva a la palma de los 773 delitos registrados el pasado año en Huercalovera, que sube un 12,7 la el porcentaje por cada 1000 habitantes. O sea, por cada 1000 habitantes hay 12,7 delitos. Ese es el dato. ¿Y esto qué pasa en el conjunto? Porque las cosas hay que compararlas. ¿Esto es lo normal? ¿Me pica normalmente la cara? ¿No me pica normalmente? ¿Cuánto le pica a un ser humano? Pues las poblaciones de más de 20.000 habitantes están en un dato casi todas, superior a Huerca Lovera. ¿Cómo que casi todas? Pues miren, Roquetas de Mar tiene por cada 1.000 habitantes 60 delitos por cada 1.000 habitantes, 60. Y Vícar, por ejemplo, que tiene 28.000 habitantes, ¿cuánto tiene? Pues 54 delitos por cada 1.000 habitantes. Y Níjar, donde hay mucha actividad de inmigración, también en Roquetas, no olvidemos, dice, ya estamos utilizando un dato para generar, para culpabilizar, para estigmatizar. No, miren, las cosas van como van, y si las entendemos bien, y si no, es peor. Aquello que no se puede combatir algo que es malo, nocivo para el cuerpo, sin conocer su procedencia y cómo se desarrolla. Eso es así. En Níjar hay 52 delitos por cada 1.000 habitantes. Estábamos hablando del que más, Roquetas, es casi 60. Almería estaría en el centro con unos 47, Níjar un poquito más arriba, 51, y en la parte baja de la tabla estaría Elegido con 46 y Atra con 40. Bueno, pues Huerca Lovera era un sitio, y es un sitio seguro, porque a pesar de la subida, está en 36 delitos por cada 1.000 habitantes. Imaginemos, o sea, comparemos con Roquetas, 60 por cada 1.000 habitantes, que es el número uno, y Huerca Lovera al final de la lista con 36. Entonces, de poblaciones de más de 20.000 habitantes. Dice, ¿y Vera dónde está? Vera entrará el año que viene. Entrará el año que viene y sabremos lo que hay. Hoy por hoy no ha entrado. Es decir, que los 20.000 habitantes superados aún no está eso registrado como para que en el Ministerio del Interior ya entre en esta lista. Menos de 20.000 habitantes no te dicen nada. Así que Vera no aparece. Insisto, con 36 delitos por cada 1.000 habitantes, Huerca Lovera está en la zona baja. Y eso ha querido subrayarlo el equipo de gobierno, porque decir que han crecido un 13,7, que al final son 773 delitos en el total del año y tal, pues bueno, pues la gente se puede asustar si no tiene con qué comparar. Aún así, aunque comparemos, todos aspiramos a que no nos robe nadie en la calle, coño, ya está, eso está claro, que no haya violencia, intimidación, que podamos ir tranquilos.
Pero además decía el alcalde esto, que se ha reforzado mucho la vigilancia con las videocámaras y que esto está frenando algo los delitos.
Ya. Iba a mandarnos un corte el alcalde, pero al final me parece que no ha podido ser. En cualquier caso, hablemos de otro asunto. Háblame, Katina, de las viviendas de protección oficial en Los Gallardos, porque tenemos un corte. Oh, Dios, que Alá es grande cuando se producen este tipo de, cuando Fran mira con generosidad,
esto como que te caiga la lotería,
a estos entes menores que somos los medios de comunicación. ¿Cómo compararlos con las grandes alcaldías y las pequeñas? En definitiva, cualquier alcaldía es grande para su pueblo. Él es un gran alcalde y nosotros somos unos pequeños, unos pobres periodistas, y ha tenido la deferencia de mandarnos un corte. Se lo agradecemos muchísimo, pues estamos ya a punto de reventar con él. Y joder, es malo cuando uno revienta. Así que venga, vamos al tema de la vivienda de protección oficial en Los Gallardos.
Bueno, pues el ayuntamiento ya inicia el expediente para construir entre 15 y 20 viviendas de protección oficial. El pleno esta mañana lo ha aprobado el primer paso, que sería adherirse al decreto de viviendas de protección oficial de la Junta de Andalucía. Unas nuevas viviendas que se construirían en Huerta Nueva. Vamos a escuchar al alcalde, a Fran Reyes, cuando hablaba de este asunto, a Francisco Manuel Reyes.
Qué bueno, Fran.
Hoy, día 23 de febrero, hemos celebrado una sesión plenaria extraordinaria.
¿En qué serio?
Donde se ha aprobado un acuerdo en materia de vivienda. desde el Ayuntamiento de Los Gallardos vamos a promover la construcción de vivienda protegida junto con la Junta de Andalucía. Desde la fecha en que se aprueba este acuerdo hay un plazo de 2 años para su ejecución. También estamos informando a nuestros vecinos para que se inscriban en el registro municipal de demandantes de vivienda. En nuestro municipio, con estas acciones, pues pretendemos que los gallarderos y gallarderas que lo necesiten puedan acceder a una vivienda digna. Nuestro objetivo, pues, es ese, poder llevar a cabo, pues, con nuestro trabajo, pues, este proyecto.
¿Cómo se llaman estos que van con cabeza de animal?
Los Therians.
¿Y los Therians gallarderos por qué no están nombrados aquí?
A lo mejor no hay.
¿Y los binarios esos de tal por qué no están nombrados aquí? Tendría que nombrar a todos. ¿O solo hay dos géneros al final? Solo gallarderos y gallarderas. Yo creía que con el neutro se hablaba de todos. Pero todavía algunos no lo han entendido.
Bueno, pues hay 52 familias de gallarderos y gallarderas interesados en estas viviendas.
Pues que sepan los gallarderos y gallarderas que en 2 años dice que va a poner, que tendrá el plan ya en marcha. No sé si terminadas las viviendas o no, para los gallarderos y gallarderas que se hayan apuntado. Eso es cierta rapidez. No es Hacienda, no es Hacienda, ya sabemos que no. Hacienda te pilla antes. Pero para una administración está bien. Pero es un pronóstico. ¿Y los pronósticos para qué están? Para que no se cumplan. Así que habrá que poner, los gallarderos y gallarderas deberán de marcar a los concejales y concejalas del equipo de gobierno muy de cerca para que hagan posible esto, que es muy importante. ¿Cuántas viviendas hemos hablado? ¿De cuántas hablamos?
De 15 a 20.
Ah, muy bien, muy bien. Es una buena noticia. Así que Fran ha tenido la gentileza de hablar con nosotros y también de decirle algo a sus gallarderos y gallarderas. Y tiene algo más que contarles.
En el Ayuntamiento de Los Gallardos existen actualmente bolsas de trabajo, tanto de limpieza como de obra y servicio. Estas bolsas se habilitan y están habilitadas para situaciones previstas por la ley, como son bajas laborales, vacaciones, sustituciones temporales.
¿Y por qué está contando esto? ¿Por qué lo cuenta? ¿Por qué Fran habla de la bolsa de trabajo? Es que se ha levantado esta mañana el hombre con una fijación. No, es que la oposición, María González, le dijo no hace mucho que se estaba pasando por el lomo y por cualquier las bolsas de trabajo y que engañaba un poco a la gente. Eso es lo que le estaba diciendo. Y que determinadas tareas que a través de la bolsa de trabajo se podía acceder, las estaba privatizando, cosa que a lo mejor a María le parece mal, pero en definitiva lo que quería María era que informara a la gente y le dijera, oye, para esto que te has apuntado, que sepas que lo vamos a privatizar, que no somos nosotros los que lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué era ese trabajo? Pues la limpieza de edificios públicos. Recuerdo bien todo eso, ¿no?
Sí, sí. Entonces, se iba a adjudicar eso, por una cifra de 100, unas 98.000 euros anuales.
Vale. Sí. Y entonces Fran dice, tenemos esto, ¿y qué más? Morales.
La limpieza de edificios municipales sí que hemos decidido sacarlo a licitación, lo que no significa que determinados edificios municipales se siguen limpiando con el personal de este ayuntamiento.
O sea, que necesitará que siga funcionando la bolsa de trabajo.
Las mencionadas bolsas se irán actualizando siempre que sean necesarios, con lo cual se está cumpliendo con la normativa, sin dejar de hacer uso de estas bolsas de trabajo.
Solo dejarálo, solo en determinados edificios, que no sabemos cuáles son, pero tampoco, a ver, que no hay 1 millón de edificios públicos en Los Gallardos, hay los que hay, están... Entonces, algunos que son muy pocos, o sea, dentro de esos pocos, uno o dos, no sé, eso lo va a privatizar. Los otros seguirán dependiendo directamente gestionando la limpieza del ayuntamiento. Los otros dependerán del ayuntamiento, pero los gestionará una empresa concesionaria. Supongo que el ayuntamiento, a ver, no nos aquí por tontos ya, ¿no? Es decir, cuando un ayuntamiento concede, hace una concesión a una empresa, generalmente también negocia quién trabaja y quién no. Lo que pasa es que ya no será una bolsa de trabajo. ya serán contratos de otra manera.
Mira, se han presentado cinco ofertas hasta ahora, cinco empresas que estarían interesadas, pero el alcalde explicaba que esas hay dos trabajadoras municipales que se han jubilado y que se han suplido esas bajas con una empresa radicada y que trabaja, según el alcalde, con personas del municipio de Los Gallardos en Los Gallardos. Se abre el plazo de adjudicación y han sido en total cinco empresas las interesadas.
Bien. Y ahora ya terminamos de ir,
¿no? En las circunstancias que sean necesarias. Por lo tanto, pues desde el Ayuntamiento de Los Gallardos no se está mintiendo en ningún momento en que estas bolsas se van a renovar.
María, esto va para ti, María, del PSOE. Esto es mensaje para María.
Como he mencionado antes, cuando sea necesario.
Qué serio estaba, ¿eh? Con la vida que tiene este hombre, con la sonrisa que tiene, que va por la calle, que se lo comen a besos. A María también se la comía. Y se la terminaron comiendo, de verdad. Eso pasa siempre.
Y no a beso.
Y no a beso. Bueno, tenemos que ir terminando, pero. Dime algo de la convocatoria Salvemos Varia, o sea, Unidos por Varia, de este fin de semana, a la que creo que no fue nadie de Villaricos, pero sí fue gente de otro lado. Al final unas 200 personas, que no está nada mal. Pero de Villarico, o sea, de Varia, heredera de... Creo que no les importa mucho este asunto.
No.
Así que no sé si habrá que... Si tendrían que hacer algún tipo de labor de concienciación, en tanto que sean conscientes de qué es lo que tienen ellos allí, qué es lo que tienen. Y qué valor le pueden extraer y cómo pueden convertir eso en algo muy interesante desde el punto de vista de rentabilidad económica, al tiempo que conservan algo que en definitiva fue lo que antecedió a lo que es hoy. ¿Cómo fue la manifestación?
Pues fue bien, como decías, algo más de 200 personas que fundamentalmente procedían de la participación de esas 13 asociaciones de la provincia que respaldaron esa convocatoria. Precisamente hoy le hemos preguntado a Antonio Rubio, que es miembro de la directiva de Unidos por Varia y arqueólogo huercalense, por cómo valoran esa participación de estos vecinos en la concentración del pasado sábado.
Muy buenos días. Realmente la concentración de este pasado sábado ha resultado un éxito total, porque hemos conseguido sacar de lo que es el ámbito comarcal un tema que realmente trasciende a los límites de nuestra comarca del Levante almeriense. Y no en vano han sido 13 asociaciones las que han colaborado con nosotros, Unidos por Varia, y en ese sentido la difusión de esta concentración ha sido mayúscula.
Antonio Rubio es un tío muy salado, sabe muchísimo y además tiene una conciencia clara de comarca y de ayudar todo lo que signifique que brille en nuestra tierra, que es su tierra. Los titulares son estos, y con ellos ya cogemos las de Villadiego. Venga, primero esos titulares.
El Negratín almacena más de 320 hectómetros cúbicos. Los gigantes de nuestra comarca estiman que en un mes va a superar los 400, que es casi el doble del límite de referencia para poder abrir un trasvase que llevaba 5 años cerrado. Y 17 días después de que el Negratín ya cumpla esas condiciones para reanudar el trasvase, los regantes de la comarca todavía esperan que se convoque la comisión de desembalse. Piden que la reanudación del trasvase sea automática, igual que lo es el cierre, cuando el nivel del pantano desciende hasta los 210 hectómetros cúbicos.
Es que eso significaría simetría. Es decir, pero no quieren simetría. Quieren tener siempre el balón, ser los dueños del balón. Cuando se enfadan, se lo llevan. Y ya mi partido. ¿Ah? pues conviértete en Hacienda y serán las cosas distintas. Si eres Hacienda, te va todo mejor.
En Huerca Lovera, en 2025, se cometieron más de 600 delitos, que justo el año anterior significa un incremento del 12,8%, aunque el equipo de gobierno dice que, a pesar de esos datos, Huerca Lovera sigue siendo uno de los municipios de más de 20.000 habitantes más seguros de la provincia.
Y un dato muy importante. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Para que vean que es cierto, que no solamente una declaración de gobierno hablando, en fin, no queriendo que la gente se asuste o no queriendo, o que no queriendo que se lleve una mala impresión nadie. La realidad es que Roquetas de Mar, por ejemplo, tiene 60 delitos por cada 1.000 habitantes, y Huerca Lovera, que está al final de la lista de más de 20.000 habitantes en Almería, tiene 36. En medio están Vícar, Níjar, Almería, Elegido y Adra. Adra, que es el que menos tiene antes que Huerca Lovera, tiene 40, y Elegido 46, y Almería 47 por cada 1.000 habitantes, y Níjar 51, y Vícar 54, y Huerca Lovera 36, o sea que es cierto.
En el capítulo de sucesos les contamos que el viernes fueron incautadas 98 garrafas de combustible en las inmediaciones del castillo de Macenas, en Mojácar, listas para embarcar en narcolanchas. Pero además de ello, se suman también nueva llegada de inmigrantes a las costas de Carboneras durante el fin de semana. Dos pateras, y al menos en una de ellas parece que viajaban 57 personas. Y recordamos que la parlamentaria popular Ángeles Martínez denunciaba la falta de medios de la Guardia Civil en la comarca, hasta el punto de que las policías locales de Pulpí y de Mojácar han tenido que prestar prismáticos y drones a la Benemérita. En Garrucha les hemos recordado que el concejal de UCIN, José Antonio Castillo, dice que incumplió el pacto firmado por votar como alcalde Álvaro Ramos por indicaciones de su propio partido. También en Garrucha, el alcalde Álvaro Ramos se reunía la pasada semana con representantes del consorcio. El ayuntamiento mantiene una deuda de más de 7.000 euros con el consorcio de residuos. En 2015 dejó de pagar el recibo bimensual de 1.600 euros. Ahora el nuevo alcalde se reúne con la entidad para ver cómo liquidar esa deuda. Y el Ayuntamiento de Los Gallardos ha iniciado el expediente para construir entre 15 y 20 viviendas de protección oficial en el entorno de Huerta Nueva. También el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha confirmado que el Ayuntamiento va a privatizar el servicio de limpieza de edificios municipales. Ante las críticas del Partido Socialista, Reyes anuncia que la bolsa de empleo seguirá activa para cubrir bajas y vacaciones en otros departamentos. Vox pide al Partido Popular y al Partido Socialista que cumplan cuanto antes la sentencia sobre el Algarrobico y que dejen de tirarse promesas mientras el edificio sigue en pie 20 años después de paralizarse las obras el 23 de febrero del 2003. El Consejo Consultivo de Andalucía pide al Ayuntamiento de Carboneras que corrija deficiencias en el expediente para anular la licencia del Algarrobico. También en Carboneras, el Sindicato Independiente de Correos pide refuerzos para la plantilla de carteros. Dice que hay dos y que son insuficientes para repartir todas las cartas y notificaciones que se acumulan en la estafeta. Y más de 200 personas acudieron el sábado a la llamada de Unidos por Baria para defender los restos del puerto fenicio de Villaricos. 13 asociaciones de la provincia respaldaban esta convocatoria.
A Julio César le traicionaron unos cuantos, pero tenían una misión, que era salvar la República. Eso es lo que creían, seriamente creían, que tenían que matar a Julio César, que se había vuelto loco y quería quedarse con todo. Ellos odiaban la monarquía. Habían tenido monarquía en sus inicios y había salido muy mal. De hecho, tenían algún rey por ahí, como Tarquinio, al que le apodaban ya cosas terribles. Entonces, querían salvar y fueron traidores. Luego Judas Iscariote lo hizo por una serie de monedas, unas pocas monedas. Cada tiempo tiene y cada lugar tiene sus traidores. Garrucha ha conocido a uno, que se llama Juan Antonio Castillo, y lo conocimos el otro día. Está bien conocerse. Mañana
José Antonio, noticias. No le cambie usted el
José
nombre.
José Antonio. Fíjate si van a por otro Juan. Hasta mañana, muchas gracias.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.